Bendiga a todos. Quizá usted me está viendo raro hoy. ¿Qué le dio el pastor que vino con esa pinta? Después que uno es doctor en teología, ya se le permite todo, ¿ok? No, la realidad, mis amados, los Mayen se mandaron a hacer ese t-shirt y vinieron con él la semana pasada. Y como Wilson y yo somos adoptados Mayen, ¿verdad, Wilson? Nosotros también tenemos el nuestro, pero yo no pude venir con él la semana pasada, así que me lo puse hoy. Ese es el ticher de apoyo en oración al pastor Mayen, para los que no lo conocían, que hicieron la familia Mayen. Pero bueno, amados, vamos a inmediatamente a pasar a meditar en la palabra de Dios, no sin antes darle la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros, gracias a los hermanos que se unen a nosotros, hermanos y amigos a través de las redes. Y quiero que abramos nuestras Biblias inmediatamente para meditar en la palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo número 4, vamos a leer y meditar hoy en los versículos 13 al 16. Dios mediante, hoy terminamos esa sección ya. Y de hecho, terminamos ese capítulo número 4 del pasaje de primera Timoteo 4, 6 al 16, que habíamos dicho, eso es todo un párrafo, una idea, una sección. Vamos a leer y meditar hoy desde el versículo 13 hasta el 16. Dice la palabra del Señor así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Padre bueno, Señor, nos maravillamos. Nos asombra saber que un Dios tan grandioso, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener su grandeza, la creación no puede contener al Creador, alto, sublime, infinito. Y aún así, tú nos has dicho que cuando nos reunamos en tu nombre, tú harás una presencia especial en medio nuestro. Así como lo hacías con el pueblo de Israel, en el tabernáculo y luego en el templo, así como esa presencia habitó en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre en la tierra, así sabemos, tú nos has prometido que en la reunión de tu iglesia tú también estarás. Y por eso, con reverencia, pero a la vez con regocijo, nos postramos ante tu presencia en esta hora, de manera especial ahora que tomamos tu palabra, sabiendo, Señor, la incapacidad humana natural para entender tu verdad y mucho más para vivir según ella, pero confiando en tus promesas, que tú nos darás luz y que tú nos capacitarás para la piedad por medio de ella. Oh Señor, obra en los corazones de cada uno y danos un buen tiempo en esta mañana, en la medida que meditamos en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Un gran peligro del que debe guardarse la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es de medir el éxito ministerial con los parámetros del mundo. Por ejemplo, un parámetro imprescindible en el mundo para medir el éxito es, por supuesto, los resultados. Si tomamos ese parámetro, tendríamos que decir que si la iglesia está teniendo los resultados deseados, entre comillas, entonces está siendo exitosa. Diríamos, por ejemplo, una iglesia que atrae mucha gente o que convierte o gana muchas personas para Cristo. Eso es un ministerio, eso es una iglesia exitosa. El problema de usar ese parámetro de los resultados para evaluar el éxito ministerial es que cuando se lo aplicamos a algunos siervos de Dios en la Biblia, vemos que el parámetro no funciona bien. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que Jeremías, el profeta Jeremías, entonces fue un fracasado. ¿Cuántos frutos tuvo Jeremías en su ministerio? Eso es facilísima la respuesta. Cero, así mismito, cero. Ninguno. Y Dios se lo dijo. Dios le dijo, tú vas a hacer un ministerio que es arar en el desierto, que nadie te va a hacer caso. Por el contrario, ¿cuánto fruto tuvo Jonás? en su ministerio a Nínive. 100%, todo el mundo se convirtió. Pero cuando vemos la evaluación que Dios hace de ambos ministros, el Señor elogia a Jeremías por su ministerio. Y sin embargo, si usted ha leído el libro de Jonás, termina con una fuerte reprensión de Dios al profeta. O sea que los resultados no es un buen parámetro para medir el éxito en el ministerio en la iglesia. Otro parámetro que usa el mundo para medir el éxito es la fama, la popularidad de la persona. Bueno, si tiene muchos likes, ¿verdad? Mucho dedito para arriba en las redes, y tiene muchos seguidores, y tiene muchos suscriptores, y mucha gente le ha dado a la campanita para que le lleguen, ¿verdad?, las notificaciones cuando se publica algo, pues es un ministerio exitoso. El problema otra vez es que cuando medimos los siervos de Cristo a la luz de ese parámetro, tampoco funciona. Porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, todos fueron hombres sumamente impopulares en su época. Todos fueron rechazados. Si los profetas de la antigüedad hubieran tenido sus mensajes publicados en YouTube, todo el mundo le hubiera dado el dedito para abajo, ¿okay? Eso es lo que ellos hubieran recibido en su tiempo. Y sin embargo, otra vez, el Señor los elogia por su labor. O sea que no funciona tampoco el parámetro de la popularidad. ¿Cómo entonces medimos el éxito en el ministerio en la iglesia? Bueno, la manera de hacerlo es simple y sencillamente usando los parámetros bíblicos. Lo que Dios considera un ministerio exitoso, lo que cumple con aquello que Dios ha establecido para el ministerio y para el servicio en la obra de Dios. Y de eso precisamente es que nos habla este pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, en todo ese párrafo que va desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Nosotros hemos hablado, este es el cuarto mensaje ya sobre este párrafo, gracias a Dios hoy terminamos, pero si usted se fija en el versículo número 6, allí está la clave para entender toda la sección. Él le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y comienza a darle una serie de condiciones que un buen ministro de Jesucristo debe cumplir. ¿Y cómo explicamos esto? Tiene que ver de manera primaria con el ministerio pastoral. Timoteo era un ministro del Evangelio en la iglesia, pero aplica a todos los ministerios. De hecho, la palabra ministro, como hemos dicho allí, es literalmente siervo en el original. Serás un buen siervo de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo nosotros, todos nosotros, pero especialmente aquellos llamados al ministerio pastoral, podemos ser buenos ministros, buenos siervos de Jesucristo? Y lo interesante es que, según vimos en el estudio de estos versículos primeros, ser un buen siervo de Jesucristo no solamente tiene que ver con la actividad per se que hacemos en la iglesia o para la obra de Dios, sino que hay tres áreas de lo que tiene que ver con el siervo de Cristo que el siervo debe atender para ser un buen siervo. Vimos que en los versículos 6 al 10 él nos habla de la vida privada. Un buen ministro es aquel que cultiva su vida espiritual y que se ejercita para la piedad, que está buscando diariamente crecer como un hombre piadoso, como un hombre de Dios en lo privado, en lo personal, en su vida de hogar, en ese tipo de cosas, es donde debemos empezar a ser buenos siervos. Fuera de la iglesia, antes de en la iglesia. Luego nos habla de lo que es la vida pública del buen siervo. En los versículos 11 al 12 nos dice que el buen siervo de Jesucristo es aquel que sirve de patrón, de modelo de lo que es un verdadero creyente a los demás. Y presenta específicamente cinco áreas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es un buen siervo. Puede modelar el cristianismo a los otros. Y es entonces ahora, a partir del versículo 13, donde él comienza a hablar de lo que es la labor ministerial propiamente. ¿Qué es lo que es un buen siervo en lo que respecta a su servicio o ministerio en la iglesia? Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Y hay específicamente cuatro cosas que Pablo nos dice aquí que caracterizan un buen ministro o un ministerio exitoso, si usted lo quiere, desde la perspectiva de Dios. Y lo primero que vemos en el pasaje es que un buen ministro es aquel que centra su ministerio en la palabra de Dios. Mira el versículo número 13. Entre tanto que voy, y acuérdese que esto tiene que ver con que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y partió para Macedonia con la condición de que él iba a volver, pero no había podido llegar, por eso le mandó la carta. En lo que yo voy, ocúpate, aquí está, ¿en qué se ocupa el buen siervo? ¿Cuál es la actividad principal del buen siervo de Jesucristo en la iglesia? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros vimos hace varias semanas que en el caso del pastor, por ejemplo, hay varias funciones que está llamado a desempeñar en la iglesia. El pastor está llamado a gobernar o dirigir la iglesia, 1 Timoteo 5, 17. El pastor está llamado, los pastores están llamados a administrar la iglesia, Tito 1, 7. Los pastores están llamados a supervisar la iglesia, Hechos 20, 28, 1 de Pedro 5, 2. Y los pastores, por supuesto, están llamados a instruir o administrar la palabra de Dios a la iglesia, tanto de forma pública como privada, como nos enseña Colosenses 1, 25 al 28. Pero lo que el apóstol Pablo nos está dejando ver en este pasaje es que de todas esas funciones, esa es la descripción de puesto, por si acaso usted no entendió, esa es la descripción de puesto de un pastor. El gobierno dirige, administra, supervisa e instruye. Pero de todas esas, la labor principal del ministro del evangelio o del pastor en la iglesia es la de predicar, instruir o administrar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En lo que debía ocupar Timoteo la mayor parte de su tiempo era en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y todo eso está relacionado con el uso, por supuesto, de la palabra de Dios en la iglesia. Y este no es el único pasaje que nos apunta a la centralidad que tiene el ministerio de la palabra en lo que tiene que ver con la iglesia en general y especialmente con el oficio pastoral. Podemos citar, por ejemplo, pasajes como Colosenses 1:25, donde el apóstol Pablo dice que él fue hecho ministro de la iglesia para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué se hace alguien ministro de la iglesia? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo también: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí está, ¿qué es un obrero aprobado y que no tiene de qué avergonzarse? El que usa bien la palabra de verdad. Esa es la principal función del pastor o ministro de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos del oficio de los diáconos en Hechos capítulo número 6, nosotros vimos que precisamente el oficio de diácono se levanta en la iglesia, surge para que los pastores, los ancianos, pudieran delegar en los diáconos, en otros hombres de la iglesia, algunas de las responsabilidades suyas, de tal manera que ellos pudieran concentrarse en la actividad principal que debe estar el ministro en la iglesia, que es el ministerio de la palabra. Eso fue lo que dijeron los apóstoles en aquel entonces. No es justo que descuidemos la palabra y la oración para servir a las mesas. Y se crea entonces el oficio de los diáconos. Así que una y otra vez la palabra de Dios nos está diciendo la principal labor y lo que es un buen ministro en la iglesia de Jesucristo es aquel que centra su ministerio en torno a la exposición, instrucción de la palabra de Dios a la iglesia, tanto en lo privado como en lo público, como hemos dicho otras veces, y por supuesto todo lo relacionado con ese ministerio o con esa actividad. Y a lo que me refiero es al estudio. Fíjense que le dice: ocúpate en la lectura. El pastor debe estudiar, y eso es parte de su trabajo. De la misma manera que otros oficios que se tratan de instruir y enseñar, parte del trabajo es estudiar, es prepararse, es capacitarse. Parte del trabajo del pastor es estar todos los días comiendo libros, comiendo Biblia, para prepararse de tal manera que cuando él tenga que hablar con un hermano para aconsejarlo, para instruirlo, para dirigirlo, que tenga que predicar desde el púlpito, que tenga que predicar en cualquier otra actividad, él no está improvisando. Él no esté hablando siempre lo mismo, que es lo que suele pasar. La única manera, como siempre lo ilustramos, para que un jarrón pueda llenar los vasos, tiene que tener que primero, ¿verdad? Tiene que tener él, tiene que llenarse él. Si el jarrón no se llena en la fuente, pues no va a tener que echarle a los demás. Lo mismo pasa en el ministerio y en cualquier oficio que tenga que ver con enseñanza. El pastor debe dedicar tiempo al estudio todos los días de su vida, para estar siempre preparado para desempeñar su función de enseñar la palabra de Dios. Y si no, le suele pasar, como una historia que oí de dos hermanos en Cristo que se encuentran en una conferencia de esas que se suelen hacer, ¿verdad?, de múltiples iglesias donde nos juntamos todos. Y están hablando, y dice, ¿cómo está la iglesia allá? Y le dice uno, bueno, la verdad es que nosotros estamos un poco desanimados con nuestros pastores, porque es que siempre suenan igual, lo mismo, suenan como una campana, ding-dong, ding-dong, ding-dong. Y le dice el otro, ah, pero si tus pastores suenan ding-dong, ding-dong, está bien, lo de nosotros nomás suenan ding, 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 ding. Y ese es el problema cuando los pastores no se fajan a estudiar y no se viven preparando y capacitando, esa educación continuada, que comienzan a sonar igual, a decir lo mismo, y la iglesia deja de ser edificada. Y quiero mostrarle algo interesante. Vaya conmigo, 2 Timoteo, capítulo 4. Fíjese cómo la Biblia nos deja ver que mientras el pastor esté activo en el ministerio, obviamente pueden haber muchas razones por las que ya no pueda ejercer el ministerio, pero mientras esté activo en el ministerio, el pastor debe estar capacitándose, y el mayor ejemplo de eso es el apóstol Pablo mismo. Usted sabe que 2 Timoteo, la carta de despedida de Pablo, en ese mismo capítulo 4, en el versículo 6, allí está el famoso grito de victoria de Pablo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, etcétera, etcétera. Pablo se está despidiendo. Ahora, mire qué increíble es esto. Lea un poquito más abajo, el versículo 13 de ese mismo capítulo 4, y Pablo dice esto. Trae cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y te ve que él está pidiendo allí, y los libros, y mayormente los pergaminos. ¿Para qué usted cree que Pablo estaba pidiendo libros y pergaminos? En la cárcel, esperando la muerte, para seguir estudiando, para seguir preparándose. Mientras él tuviera vida y tuviera capacidad, iba a ministrar. Y mientras estuviera ministrando, necesitaba seguir preparándose. Y si eso era Pablo, que era un apóstol, que tenía una conexión directa y recibía revelación de Dios, ¿cuánto más nosotros, simples pastores, que estamos aquí, ¿verdad?, trabajando sobre la base de lo que ya nos dejaron, debemos que seguir preparando? Por eso, mis hermanos, la actividad otra vez principal de un buen ministro es la instrucción y todo lo que tiene que ver con ella. Y esa es la razón por la que nunca el ideal es un pastor bivocacional. Es decir, es cierto, hay momentos, hay ocasiones donde la iglesia no puede sostener sus pastores, y en ese caso ellos tendrán que bandeársela, como hizo Pablo en ocasiones, hacer tiendas para sostenerse. Pero el ideal en la iglesia es que el pastor no tenga un trabajo secular. ¿Para qué? Para que pueda ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No que esté ocupado de 7 a 8 en un trabajo secular y luego, si le sobra tiempo, saque un chin para estudiar la palabra, para poder enseñar. Ese no es el ideal. Y yo sé que muchas iglesias no piensan así. Hay iglesias que no sostienen sus pastores y lo quieren apoyar precisamente. O sea, mire, Pablo hacía tienda, sí, pero el mismo Pablo es que manda a sostener los pastores. Es él el que principalmente enseña en la Biblia que el obrero es digno de su salario y todo eso. Lo vamos a ver en el capítulo número 5 de esta carta. Es el mismo Pablo que dice, ese no es el ideal. Yo lo tuve que hacer y puede ser que haya pastores que tengan que hacerlo, pero la iglesia debe procurar asegurarse hasta donde pueda, hasta donde el Señor le provea, de que sus pastores están dedicados tiempo completo a la palabra de Dios. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, de que el ministerio de la palabra no es solo el ministerio principal del pastor, es el ministerio principal de la iglesia. Y todos los ministerios de la iglesia y todo el que sirve en la iglesia debe hacerlo con miras a que la palabra de Dios sea proclamada. De eso que se trata. ¿Para qué tenemos equipo de sonido ahí, un reguero de hombres que se han capacitado para ello? Precisamente para que usted me oiga y la palabra llegue a usted. ¿Por qué tenemos un tajalán allí parado con una cámara y otros allí haciendo que eso llegue? Precisamente para que la palabra de Dios llegue. Que por cierto, aunque usted no lo crea, lo que nos edificamos aquí somos un grupito comparado con los que salen por ahí. Esos hermanos no se dan cuenta lo valioso que es su ministerio para que la palabra de Dios se difunda. Porque son miles, miles los que oyen nuestros mensajes y nuestro material que sale de nuestra iglesia. Aquí lo oímos unos cuantos, un par de cientos, pero son miles a través de las redes. Todo eso tiene que ver con que la palabra de Dios sea difundida. Los ministerios de alabanza, sí, están para alabar a Dios, pero a la vez para preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Los ministerios de ayuda de la iglesia están para suplir, ayudar en la necesidad de la gente, pero son también una excusa para que la gente sea receptiva a la palabra de Dios y la palabra de Dios sea predicada. Así que el ministerio y la actividad más importante de la iglesia es el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que salva, el evangelio, la palabra es lo que santifica y la palabra es lo que nos transforma para ser de hecho mejores adoradores a Dios. Y es por eso que tenemos que curarnos de esa mala costumbre que pasa en la mayoría de las iglesias, que cuando una actividad se alarga, que lo primero hay que recortar en el programa, que es lo primero que se mutila en todo programa de iglesia. Mire, los hermanos que saben de ministerio, tenemos un hermano que está ministrando en en Nebraska. Yo sabía que era de esos estados raros. La idea es que el hermano de una vez me hizo así. Todo el que ha estado en ministerio sabe eso. Cuando una actividad se alarga, a ti te invitan a predicar un lugar y la actividad se alarga, no dicen vamos a quitar este especial o vamos a quitar esta horita, no, vamos a recortar la predicación. A mí me pasó una vez, me invitan a predicar en una actividad especial en una iglesia, el pastor me dice, mira, el mensaje es 40 minutos máximo. Bien, yo me preparé para 40 minutos. Cuando llego me dice, mira, el programa se ha alargado, tenemos que hacerlo en 30 minutos. No hay problema, hermano, lo hacemos en 30. Conforme va avanzando la actividad y se extienden los especiales y el problema con el sonido y la cuestión, se acerca y me dice, mira, vamos a tener que hacerlo en 20. No hay problema, lo hacemos en 20. Luego, cuando ya yo casi voy a subir, me dice, ¿tú crees que tú lo puedes hacer en 15? Yo, no hay problema, hermano, yo lo hago en 15. Y después, cuando voy a subir, me hace seña, di que, 10. A mí lo que me dio ganas fue de subir y decirle, hola hermano, Dios les bendiga, y bajar de nuevo, porque no sabía qué hacer ya. Pero el punto es que eso es lo que suele pasar. La gente, hay que recortar la actividad, vamos a mutilar el mensaje. No, hermano, la palabra de Dios debe ser central en el ministerio de la iglesia. Y un buen ministro, dice Pablo, es el que se ocupa de eso. Sus días se pasa en la Biblia para poder administrar la palabra cuando sea necesaria, como sea necesaria al pueblo de Dios que el Señor le ha puesto a pastorear. Ahora, si miramos el pasaje, la segunda cosa que Pablo nos enseña en el versículo 14 sobre un buen ministro en la iglesia, no solamente es aquel que centra su ministerio en la palabra de Dios, sino que un buen ministro es aquel que cuida de su don que le ha sido dado. Dice el apóstol Pablo, no descuides, versículo 14, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y antes de hablar de lo que es cuidar el don y cómo hacemos eso, quiero referirme a esa última frase, oración, línea que Pablo menciona allí, que dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, porque usted puede malentender eso, pensar que el don o los dones, lo que pasa es que la Biblia usa la palabra don en general para referirse a todas las capacidades, talentos, habilidades que Dios le ha dado a un individuo. Son muchos dones, pero al final es un don, es un combo que Dios le da a cada persona, ¿verdad? Es un conjunto de cosas. Y usted pudiera pensar que fue dado porque le pusieron la mano el presbiterio. No es eso. La Biblia dice que los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Son soberanos. Nadie le puede imponer a otro, otorgar a otro un don espiritual. Son soberanamente dados por el Espíritu Santo y de hecho en el momento de la conversión. Lo que pasa es que uno se da cuenta después cuáles fueron los dones o el don que recibió. Lo que Pablo está hablando aquí es del reconocimiento público de esos dones. Timoteo, como pastor, fue reconocido públicamente, ordenado públicamente al ministerio por medio de la ceremonia de imposición de manos del presbiterio. La palabra presbiterio es el cuerpo de ancianos, los presbíteros, eso es la palabra anciano o pastor en la iglesia. El cuerpo pastoral, el cuerpo de ancianos de una iglesia es el que finalmente, en nombre de la iglesia, que reconoce los dones, las capacidades, el llamado de un individuo, reconoce ese llamado y le delega autoridad por medio de una ceremonia de imposición de manos, como usted ha tenido la oportunidad de ver en nuestra iglesia que se ha hecho con los pastores que han sido ordenados. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, recordándole a Timoteo que él había sido ordenado, que él había sido reconocido como llamado por la iglesia, que la iglesia había reconocido los dones que les había dado. Y por cierto, un paréntesis aquí importante. Hermano, todos los ministerios, pero especialmente el ministerio pastoral, no es algo que usted lo agarra atento a usted. Si otros no reconocen tu llamado, entonces tú no estás llamado, aunque tú creas que sí. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, qué bueno, buena obra desea, pero porque usted lo anhele no quiere decir que está llamado. Tiene que haber un reconocimiento de otros, y por eso él da las calificaciones que la iglesia debe evaluar para poder decir si ese hombre tiene el llamado. Creemos que está llamado y creemos que lo ha llamado a pastorearnos a nosotros. ¿Usted me entiende? Y estoy aclarando eso porque, hermano, yo estuve en un contexto en La Caleta donde yo vi mucha gente que se convertía y a los dos días se autoproclamaba pastores y salían y fundaban una iglesia, a veces al lado de la iglesia en la que se convirtieron. Le ponían una sucursal al lado, atento a ellos. Nadie los reconoció, nadie los ordenó, ellos se autoproclamaron. Nadie puede hacer eso en la iglesia. No solo con el ministerio pastoral, porque también nos ha pasado, hermanos que insisten que quieren trabajar en un ministerio para el que no tiene los dones. Y los que están a cargo de ese ministerio se lo dicen, hermano, es que como que eso no te sale bien. No, pero ellos insisten en que es ahí que quiero estar. El llamamiento y los dones deben ser confirmados a través de otros. Y eso es lo que Pablo está reconociendo aquí. ¿Y por qué Pablo está haciendo eso? Eso es importante porque lo que Pablo quiere es precisamente dejarle ver a Timoteo, recordarle que él tenía una responsabilidad. No solamente delante de Dios, que le dio los dones para servir en la iglesia, sino delante de la iglesia, que lo llamó y lo reconoció para el ministerio, y delante de sus pastores que lo habían ordenado y habían conferido en él autoridad para el ministerio pastoral. Eso es lo que él está recordando. Timoteo, tú tienes una responsabilidad de usar tus dones. Y hermano, otra vez, eso no aplica solo a los pastores. Eso aplica a todos los creyentes. Todos hemos sido dotados para el servicio. ¿Usted lo cree? Si usted no lo cree, no cree la Biblia, porque la Biblia dice que el Espíritu nos es dado para provecho a todos, y está hablando en el contexto de los dones. Todo el que es cristiano tiene el Espíritu de Dios, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, clarito lo dice la Biblia. Y todo el que tiene el Espíritu de Cristo ha sido dotado para servir. O sea que servir en la iglesia no es un favor, es una responsabilidad. Dios te ha capacitado. Si tú eres creyente y tú eres miembro de Convertido a Cristo, Dios te ha capacitado para servir. Y tú tienes el deber, la responsabilidad de cuidar ese don que se te ha dado. Ahora, ¿cómo cuidamos el don? Y eso es lo que Pablo le hace ver a Timoteo. Bueno, lo primero y más elemental es usarlo. Los dones tú los cuidas en la medida que los usas. Yo no sé si usted estaba consciente que Dios diseñó el cuerpo humano para que todo lo que no se usa, ¿qué le pasa a lo que no se usa en el cuerpo? Se daña, se atrofia. Eso es automático, ¿eh? ¿Por qué usted cree que los muchachos que le dan a los hierros, ¿verdad? Y tienen los músculos así, desde que se pasan un mes o dos sin darle, ¿qué le pasa? Desinflado otra vez. Porque el cuerpo no tiene nada inútil. Todo lo que él dice, mira, mientras está haciendo la fuerza todos los días, esos músculos tienen que estar ahí porque lo necesitamos. Todos los días me meten 100 libras para levantar. Desde que se pasa 2 semanas, que nada más están trabajando un cuarto de los músculos, el cuerpo dice, aquí hay gente de vago, aquí hay vagos que no están haciendo nada. Vamos, quitarlo de ahí y lo seca. No fue casualidad que el Señor usó la analogía del cuerpo humano para hablar de la iglesia, porque pasa lo mismo en la iglesia. Los dones que no se usan se atrofian. Si Dios te dio dones para servir y tú no lo usas, se atrofian. Y parte de cuidar el don es precisamente usarlo. De hecho, usted puede ver la relación. En el caso de Timoteo, por supuesto, su don principal era la enseñanza, el de enseñar como maestro en la iglesia, como ya dijimos. Y usted puede ver la relación. Mire versículo 13, 14. Es continua la idea. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don que él no debe descuidar? El de enseñar en la iglesia. Y de hecho, en ese mismo pasaje, por lo menos 4 veces, él le hace referencia a que enseñe, enseña. Timoteo, Dios te capacitó para enseñar, enseña, enseña. Usa tu don, mire versículo 6, si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro. Y allí está hablando de enseñarles sobre las herejías y sobre los herejes y los falsos maestros. Versículo 11, esto manda y enseña otra vez. Enseña con autoridad, manda a la gente a obedecer la palabra. Versículo 13, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto se salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, que está hablando de que enseñe. O sea, que parte de cuidar el don es usarlo. Dios nos ha dado dones a todos, y si tú entierras el don, ese don se atrofia. En la medida que tú lo usas, entonces se desarrolla o se cultiva, que es de hecho lo segundo que Pablo nos deja ver aquí, en lo que tiene que ver con cuidar ese don. No solamente tenemos que usarlo, sino que tenemos que cultivarlo. Tenemos que hacerlo cada vez mejor. Mira el versículo número 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y básicamente lo que Pablo está diciendo, Timoteo, la gente debe ver que tú vas creciendo. La gente debe ver que ya tú no predicas como predicabas hace 5 años, sino que tú has mejorado. Si tú sigues siendo el mismo predicador, entonces hay problema y tú no estás desarrollando tu don. La gente debe ver que tú cada vez eres mejor en lo que sea que haces en la iglesia. La gente debe ver que hay un aprovechamiento, que tú vas creciendo, que tú no estás estancado, que no estás siempre en lo mismo, sino que tú vas creciendo. Tus habilidades para predicar, para aconsejar, para dirigir, deben ir creciendo. Y eso es parte de cuidar el don. Los dones, mis hermanos, se nos dan como semillas. Y por el uso, dice el escritor a los hebreos, por el uso se van ejercitando. Pero no solamente por el uso, también por, como vimos, por el estudio. Y nosotros debemos capacitarnos para servir en cualquier área. Hermano, no importa lo que sea que usted haga en la iglesia, tú puedes capacitarte más para hacerlo mejor. Nos dio mucho gozo cuando hubo un joven de nuestra iglesia que dijo, mire, pastor, hace tiempo que en nuestra iglesia manejamos sonido de manera empírica. Yo quiero tomar un curso, una clase de 2 años para entrenarme en sonido, para poder hacerlo. Gloria al Señor, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que hace un buen siervo. Yo quiero servir mejor, yo quiero ser mejor en lo que estoy haciendo para el Señor. Yo voy a buscar capacitación. Esa es otra manera como cultivamos nuestro don, el estudio personal, el uso, la capacitación por medio de terceros, que también es importante para los pastores, ¿eh? Todo el que está en el ministerio pastoral debe tener algún tipo de entrenamiento anual continuado. Hay muchas conferencias que se hacen, por eso hay muchas en iglesias en Estados Unidos, se hacen muchas, la mayoría de las iglesias grandes tienen conferencias para pastores. Claro, lo que vivimos en países tercermundistas, lo que más que podemos hacer es verla online, es mejor ir y participar y recibir los materiales que te dan, pero si no podemos, que sea online. Y si no, también tenemos conferencias aquí. Antes del COVID aquí hacíamos la conferencia de pastores bautistas de la confederación en la que nosotros participábamos. Y son conferencias de entrenamiento continuado para pastores. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente debe ver que vamos creciendo, que vamos aprovechando, que no seguimos el mismo patrón de ministerio, sino que el aprovechamiento es evidente. Va mejorando en lo que hace. Aunque a veces a la gente no le guste mucho la mejoría. Como me ha pasado a mí, yo voy a decir esto aunque me den el bofe, como decían un amigo en la marina. Cuando yo comencé a predicar, hermano, yo no sé si usted se acuerda, yo era famoso por mensajito de 30 minutos. ¿Usted se acuerda de eso? Famoso, mensajito de 30 minutos, máximo 40. Y le encantaba a los hermanos, y le encantaba a las ancianas. Yo tenía un fan club de ancianas aquí. Por eso mensajito de 30 minutos, 40 minutos, máximo. Ahora me da una brega quedarme en 1 hora, pero una brega. Y aunque usted no lo cree, hermano, usted no me lo va a creer, pero era que yo antes no tenía mucho que decir. Yo no tenía mucho conocimiento. Y era estericando para llegar a esa media hora. Ahora, con todos los estudios y que tú sigues preparándote y todo, ahora me da brega quedarme en menos de 1 hora. Me da una brega grande. Porque créame, que si usted cree que yo duro mucho, yo tengo muchísimas cosas más que pudiera decir aquí. Yo termino mi mensaje y tengo un litín de este tamaño, y yo tengo que decir, déjame ver qué yo voy a cortar aquí, qué no voy a decir ahí arriba. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va preparando, entonces uno va creciendo en conocimiento. Como le dije, a muchos hermanos no les ha gustado eso, porque ya es 1 hora, llegó a la hora, huye, por ahí terminé. Y nada más tengo 15 años en el ministerio, ¿eh? Cuando tenga los 40 de mayor, predicaré 2 horas, así que váyanse preparando. Váyanse preparando, que con 15 llevo 1 hora. Pero bueno, hermano, la idea es que el buen ministro, dice aquí la Escritura, va a cuidar su don. Y eso significa usarlo, eso significa cultivarlo y que la gente pueda ver que no es el mismo siervo de antes, sino que va creciendo y desarrollando en sus habilidades para servir. Y otra vez, eso no es solo el pastor, eso es cualquiera que sirve en la iglesia. Debe buscar cada vez ser mejor en lo que hace. Si miramos otra vez el texto, lo tercero que el apóstol Pablo nos dice de un buen ministro es el que centra su ministerio en la palabra, es el que cuida su don. En tercer lugar, el buen ministro es el que sirve con una actitud correcta. Y esto es muy importante, hermano, porque mucha gente cree que servir en la iglesia se trata de ir y hacer lo que hay que hacer. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, yo fui, lo hice y salí de eso. Para Dios es tan importante lo que hacemos como la actitud con la que lo hacemos, como con el corazón y la pasión con la que lo hacemos. Y les recuerdo que el problema de Jonás fue precisamente ese. ¿Cuál fue? Jonás fue a Nínive al final, es verdad. Al principio no quería, se lo tragó la ballena o el pez grande y todo eso. Por cierto, ahí andaba una cosa. Dije, miren, qué verdad, que un hombre se lo tragó una ballena. Pero usted vio que estaba interno. Jonás no salió interno. No es el mismo caso de Jonás, el de la ballena que anda por ahí. Pero la idea es, Jonás se lo tragó todo lo que usted quiera. Pero al final fue a Nínive. Sí, fue a Nínive. ¿Hizo el ministerio que se le mandó? Hizo el ministerio. ¿Tuvo resultado? Excelente, 100%. Todo el mundo se convirtió y sin embargo terminó con un boche. ¿Por qué? Porque no lo hizo con la actitud correcta. Jonás fue con un quille ahí. Yo me imagino a Jonás con este truño caminando por la calle. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Aquí lo van a matar todo. Y yo estoy esperando que caiga el rey. Además, yo me voy a sentar allí con palomita. A ver cuando... No tenía la actitud correcta, él lo hizo de mala gana. Lo hizo de mala gana. Y el Señor termina reprendiéndolo por ello. No es suficiente con que tú estés haciendo. Y lo que quiero decir, hermano, yo quiero ser sensible en esto. Mire, yo sé que todos batallamos con eso. Pero a veces, yo lo sé, porque pasa a los pastores, aunque usted no lo crea. El ministerio comienza a hacerse tedioso. Ay, otra vez a ir a encargarme de eso. ¿Te conoce la historia del hombre que no quería ir a la iglesia, verdad? Pero camina para la iglesia, que no, que yo no quiero ir para la iglesia. Que te levante, que vamos para la iglesia, que yo no quiero ir para la iglesia. Pero que sí, que te levante, que tenemos que ir para la iglesia. Que yo no quiero ir para la iglesia, hombre, y la mujer. Pero ¿y quién va a predicar? Tú eres el pastor. Eso pasa, hermano, que usted no crea. A veces los pastores no quieren levantarse tampoco los domingos. Y a veces el ministerio se hace tedioso. Sobre todo el ministerio pastoral, que los pastores empiezan a tener decepciones, gente que tú te forzaste y no viste fruto, gente que tú invertiste mucho en ello, abriste tu corazón y lo que hicieron fue una puñalada en el medio. Tantas decepciones que a veces los ministros le da brega hacer su trabajo de corazón. Por eso es que de hecho Pedro en 1 Pedro 5:2 dice que los pastores deben cuidar la grey de Dios no por fuerza, sino con ánimo, sino voluntariamente. La idea es no lo haga por obligación, porque a veces pasa. Y también dice el escritor a los hebreos en Hebreos 13, 17, hablándole a los hermanos, que obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos para que ellos hagan su trabajo con alegría y no quejándose. Y el punto es que a veces puede llegar un ministro a estar en el ministerio, estar haciendo lo que está haciendo, pero no estar deleitándose en servir. Y no solamente le pasa al pastor, le pasa a muchos hermanos. De hecho, nosotros vemos que los hermanos comienzan los ministerios, Señor, ese primer día, muy animado, con mucho gozo, llega tempranito, el primero que llega está ahí, listo, el primer día para hacer... Busque los 5 años después. Hermano, pero ¿dónde tú estás? Huye, que estamos... Y el hermano ya está buscando al primero que encuentra para soltarle el ministerio. Toma, encárgate tú. Porque eso es una consecuencia de la caída. Nos aburrimos, nos cansamos, nos hastiamos de hacer lo mismo. Y podemos caer en ese problema de que estemos sirviendo no con la actitud correcta. Y eso era un problema serio para Timoteo. Que si usted ha estado con nosotros desde el principio, usted sabe que Timoteo no quería quedarse en Éfeso. ¿Usted se acuerda? Cuando comenzamos esta carta, que Pablo comienza diciéndole, te rogué que te quedaras. Él no quería tomar el ministerio en Éfeso. Pablo tuvo que rogarle. Y cuando le escribe esta carta, le dice, ya no te voy a rogar, te voy a mandar a que te quedes. Y Timoteo podía tener ese peligro. De sí se quedó, sí hizo lo que le mandaron, pero no lo hizo con la actitud correcta. Y al final del día, un servicio a Dios que no es hecho de corazón, no sirve para nada. Aunque tenga los frutos y aunque veamos los resultados, porque tenemos un Dios tan grandioso que usa hasta burros, señores, como usó la burra de Balaán y ha usado muchísimos burros en la historia. Ese es el Dios que tenemos. Dios, como a mí me preguntan a veces, cuando yo hablo con hermanos, me dicen, ¿cómo va la iglesia ya en convertido? Y yo, hermano, tú sabes que Dios hace su obra a pesar de nosotros, sé que yo le digo. No es con nosotros, es a pesar de nosotros. Dios va a hacer su obra. No importa lo que haga o no haga el siervo. La diferencia es si nosotros vamos a ser recompensados por ello. Es si vamos a ser elogiados por ello. Y mucho tiene que ver no solo con lo que estamos haciendo, sino con la actitud que lo estamos haciendo. Y como les dije, Timoteo tenía ese peligro porque él no quería estar allí. Por eso es que Pablo le dice en ese versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y nuestra traducción no nos deja ver tan claro la idea, porque cuando dice ocúpate en estas cosas, usted pensaría que es lo mismo que en el versículo 13, cuando dice ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero son dos palabras completamente diferentes. Lo que él está diciendo en ese versículo 15 con esa idea, ocúpate en esta cosa y permanece, ponle todo tu ser. De hecho, oiga cómo lo traduce en otras versiones. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos. Otra versión dice, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas. Y otra vez, lo que él está diciendo es pon tu corazón en ello. Pon tu mente y corazón en lo que estás haciendo. No lo haga de manera automática. Que no se vuelva una rutina para ti el servir. Esto es lo que hay que hacer, ya vamos a hacerlo y salir de eso. No, no, hazlo de corazón, es lo que le está diciendo. El servicio que agrada a Dios, el buen siervo sirve con todo su corazón. Si lo quiere, en las palabras del famoso poeta dominicano Mozart La Para, lo que él le está diciendo es ponte para eso, Timoteo, ponte para eso. Hazlo con un corazón genuino, sirve al Señor, no lo hagas por obligación. Así que el buen siervo es aquel que centra su ministerio en la palabra, cultiva y cuida su don, sirve con ánimo de corazón al Señor y finalmente, dice Pablo en el versículo 16, el buen ministro, el buen siervo es el que persevera hasta el fin. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, agárralo aquí, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese versículo 16 es básicamente un resumen, esa primera parte. Cuida de ti mismo. ¿Qué es eso? Lo que dijo arriba. Cuida tu vida espiritual, ejercítate para la piedad, cuida tu testimonio, sé ejemplo. Ese es el cuida de ti mismo. Y cuida de la doctrina, eso es lo que vimos hoy. Ejercita tu don, usa tu don, ministra a la iglesia, enseña la verdad de Dios. Pero aquí nos añade un nuevo elemento, persiste en ello. Y la verdad que muchos son los hombres que han comenzado muy bien, solo para terminar muy mal, para echar todo a perder. Si usted tiene un tiempecito en el Evangelio, usted ha oído de hombres que fueron usados de una manera asombrosa. ¡Wow! Mira este hombre, mira este evangelista, mira este pastor. Solo para que tiempo después una metida de pata colosal, un pecado terrible y se fue todo a pique. Él le está diciendo a Timoteo, persiste en cuidarte, persiste en guardar la doctrina, mantente firme, fiel, mantente firme y fiel sirviendo, no abandones, no tire la toalla, Timoteo. Yo sé que llega un momento que uno se cansa, pero persiste. Hermano, si el Señor te está usando en un ministerio, cualquiera que sea, no lo sueltes. Yo sé que es verdad, lo dije ahorita, uno se cansa. Y yo entiendo cuando hermano me dice, mire pastor, yo creo que debemos buscar otra gente ya, que sé. Yo entiendo, hermano, pero si Dios te ha capacitado para hacer algo, persiste en ello. Déjate usar por el Señor, renueva tu fuerza en el Señor y sigue sirviendo. Si tú eres bueno para algo en la obra de Dios, no se lo suelte a otro. Síguelo haciendo, eso es lo que le estoy diciendo, persiste en ello, hermano. Quédate ahí sirviendo al Señor. Hermano, la verdad que no hay retiro en el ministerio. ¿Usted sabía eso? No hay retiro. ¿Dónde estaba Pablo cuando está escribiendo esto? Preso, esperando la muerte. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Ministrando. ¿Cómo podía? Yo no estoy diciendo cuando digo que no hay retiro que no cambia la manera como vamos a ministrar. Claro que sí, eso va a cambiar. Pablo ya no podía predicar. ¿Y qué estaba haciendo? Vamos a escribir. Yo no puedo predicar, pero todavía puedo escribir, vamos a escribir. ¿Usted me entiende? Y eso va a pasar muchas veces. A veces, con el tiempo, con las situaciones de salud, cambia la manera como vamos a ministrar. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, pero el buen siervo sirve hasta el último día de su vida. Siempre estará involucrado en la obra y en el servicio de Dios. El retiro de un cristiano es cuando se muere. Ahí es el retiro, la graduación, todo. Es ese día cuando llega la presencia del Señor. Pero mientras está aquí, tenga la capacidad para hacerlo, debe servir de la manera que el Señor le permita. Pablo termina entonces allí recordándole a Timoteo qué es lo que está en juego en el ministerio. Mire cómo le dice, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, agarra aquí, pues haciendo esto, ¿qué es esto? Eso, cuidándote a ti mismo y la doctrina, la iglesia, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De lo que se trata el ministerio, mis hermanos, es de ser instrumento en manos de Dios, para Dios salvar gente. Fíjense que él no está diciendo que Timoteo se va a salvar por su esfuerzo, o que nosotros nos salvamos porque estamos sirviendo al Señor. No, no, eso es lo que enseñan las religiones del mundo. Que es el esfuerzo, que es mi trabajo, que es mi labor, que me gane el cielo. Eso es completamente contrario al Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es que todo es por Cristo y en Cristo. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó en la cruz nuestros pecados, resucitó al tercer día para subir al cielo nuestra justificación. Ese es el evangelio que salva. Y los hombres son salvos cuando creen en ese evangelio y confían en Cristo y no en sus obras. Lo dice la Biblia claramente. Nada que el hombre haga le otorga la salvación. La salvación solo la recibimos, no nos la ganamos. Sin embargo, la manera como Dios salva es por medio de un mensaje, el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio que la gente oye y cree que es un pecador, que está condenado, que necesita desesperadamente un salvador, y ve por medio de ese evangelio que Cristo es ese salvador provisto por Dios, y clama a ese salvador y es salvo. Y de eso que se trata el ministerio, como vimos, de hacerle llegar a la gente ese mensaje. El mismo mensaje que tenemos que seguir oyendo los cristianos. Porque por medio de recordar ese mensaje, de que no es en nosotros, de que no es nuestra fuerza, de que no es en nuestra bondad, es que seguimos perseverando en la fe en Cristo Jesús. Y de eso que está hablando Pablo aquí. No es que las obras de Timoteo lo iban a salvar o que él iba a otorgar salvación a nadie. Es que su ministerio iba a ser el medio de gracia para Dios hacer llegar ese mensaje que salva y ese mensaje que santifica y ese mensaje que persevera al pueblo de Dios. Y de eso que se trata, hermanos, esto, como les decía ahorita, cosas a veces tan mundanas, tan ordinarias que hacemos y no nos damos cuenta que a través de pullar un botón ahí, hermano, que a través de pararte ahí, agarrar una cámara, que a través de venir y preparar un salón, tú estás siendo un instrumento en manos de Dios para Dios salvar, para Dios traer otros a la fe en Cristo, para Dios perseverar a su pueblo. De eso que se trata el ministerio. Yo voy a hacer lo que un pastor no debe hacer, pero le voy a hablar a los Jerez. Yo sé que sus hijos ya salieron de la escuela dominical, pero qué bendición, hermano, ustedes han sido para bendecir nuestros hijos. Y yo sé que uno se cansa. Y yo sé que uno dice, ya mis hijos crecieron, ya le toca a otro. Sigamos sirviendo al Señor, porque somos instrumento para la salvación de otros. De eso se trata el ministerio. Lo que sea que tú haces en esta iglesia, aunque tú no lo creas, hermano, aunque tú no lo veas, aunque tú lo veas algo como tan sencillo como que yo lo que vengo y echo una ropa en una funda aquí de vez en cuando, eso está siendo usado por Dios para que personas sean salvas y para que su pueblo persevere. No hay ministerios insignificantes, hermano. No hay nada que tú hagas. Yo lo que hago es que compro los jugos, que se le, bueno, ya no tenemos la escuela dominical. Esos son exacto, virtual, abrir las aulas, dar las clases. Hermano, lo que sea que tú estás haciendo, no es insignificante. Tú estás siendo un instrumento en la mano de Dios para que Dios salve, para que Dios santifique, para que Dios persevere a su pueblo. ¿Qué más motivación que esa tenemos para seguir sirviendo hasta el último día de nuestra vida? Como le dice Pablo aquí a Timoteo, perseverar en ello. En conclusión, mis amados hermanos, De lo que se trata todo este pasaje, como vimos desde el versículo 6 al versículo 16, es un solo tema: cómo ser un buen siervo. Lo que todo cristiano quiere oír, que cuando estemos delante del Señor, el Señor nos diga con una sonrisa: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pablo nos está diciendo cómo se logra eso. Y eso comienza con nuestra vida personal. Comienza con ejercitarnos para la piedad, con no rendirnos a ser un cristiano mediocre. Con seguir buscando todos los días la gracia de Dios para ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor todo. Sigue con cuidar nuestro testimonio delante de los demás, dice Pablo. Y termina, por supuesto, con usar nuestros dones, con servir como Dios nos ha capacitado y como nos ha llamado. Ser esos instrumentos en la mano de Dios para su gloria. Y mis hermanos, yo quiero concluir en esta mañana honrando a mi pastor. Por eso fue que me puse esto en realidad. Te ves todo el cuento del principio. Yo me puse esto porque yo quiero honrar a lo que ha sido el mejor siervo que yo he conocido. Yo he conocido muchos pastores y el ministerio de mucha gente. Pero un buen siervo y fiel como el pastor Mayen. Eso es tal pastor Mayen y después lo demás. Y se lo dice uno que no solamente ha recibido el cuidado de cerca de él, no solamente como un oveja, sino como un hijo, sino alguien que ha trabajado con él en el ministerio, hombro a hombro. Y la verdad que es un hombre con un ministerio, como vimos hoy, centrado en la palabra. Yo aprendí a predicar expositivamente, lo que yo hago, predicar libros de la Biblia, versículos, porque lo aprendí de mi pastor. Y yo pensé que así era que se hacía en todos los lugares, hasta que yo como pastor empecé a ser predicado a conferencias y veía gente predicando, dije, recortando versículos, y uno de allí, uno de allá, y yo me encontré, ¿y qué es esto? No, pero mi pastor me enseñó a mí, hay que predicar la palabra, como está ahí, y enseñarle al pueblo de Dios lo que Dios está diciendo allí, no ir uno a decir lo que uno quiere. Un hombre con un ministerio centrado en la palabra. Un hombre que a pesar de que no recibió una instrucción ministerial formal, se fajó por su propia cuenta a prepararse. Y llegó a ser no solamente un gran maestro de la palabra, sino a entrenar a otros para el ministerio. Así, mucha gente ayer, ¡ay, felicidades, pastor! Ayer que usted se graduó de su doctorado en teología. Mi primer seminario me lo dio mi pastor Mayen. 2 años duré con él. Todos los miércoles venía aquí con él. A leer libros, a hablar de los libros que me ponía a leer. Es más, yo creo que yo leí más con el pastor Mayen que lo que yo leí en la maestría en teología. Toda la semana, porque la maestría me ponía un libro para un mes. El pastor Mayen me daba un libro semanal. Toma, tráemelo leído con un resumen la semana que viene. Y ya usted sabe, yo vuelto loco ahí. Llegaba con una tarjetita. Ok, terminamos. Ok, tengo una semana de vacaciones. No, toma el otro libro. Y así era. Un hombre que ha centrado su ministerio en la palabra, que ha servido como nadie, con una pasión como nadie en el ministerio, cuidando las ovejas, un hombre que se acuesta y se levanta con iglesia de convertidos a Cristo aquí. Hermano, yo voy a decir esto, yo espero que nadie se ofenda con esto que yo voy a decir, pero nada más para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Yo sé, miren, toda la gloria es de Cristo, hermano, pero yo voy a honrar, como dice la Biblia, el que honra merece, eso es lo que estoy haciendo. Pero usted sabe lo que preguntó el pastor Mayen recientemente en una cama de hospital, cuando él vio cómo él estaba y todo el mundo cuidando. El pastor Mayen dijo: ¿y cuando esto le pase a Wilson, quién lo va a cuidar? Wilson. Y tú dirás: ah, él ama más a Wilson. No, él no ama todo igual, pero esa es la ovejita más indefensa que él tiene. Un hombre en una cama de hospital está pensando en su ovejita más defensa. ¿Quién lo va a cuidar cuando él le toque? Un hombre que estando ahí, bueno, él está formando iglesia convertido a Cristo en Sedimat. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Él tiene evangelizado a todo el mundo en ese piso. Y no hay uno que se le acerque que no le salga el cuchillo de una vez con el evangelio. La verdad, mis hermanos, que el Señor nos ha regalado un tremendo siervo. Y es por eso que nosotros vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando a Dios que nos dé el milagro de levantarlo para seguir sirviendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu don inefable. Señor, porque sabemos que los hombres nada somos, pero tu gracia sobreabunda, Señor. Y la hemos visto en siervos como el pastor Mayen. Tu gracia ha sobreabundado en él y no ha sido en vano. por esa gracia que tú le has dado y que ha fluido a través de él. Tenemos esta iglesia y tantas personas en el mundo han sido bendecidas y edificadas. Y esa es la razón por la que nosotros, Señor, te seguimos clamando, te seguimos pidiendo para tu gloria, para que tú te muestres como ese Dios poderoso, soberano, asombroso. Que tú lo levantes, Señor, que tú lo sanes, que tú hagas una obra que deje maravillados a muchos y que podamos verlo, Señor, nuevamente predicando tu palabra como lo ha hecho fielmente por 40 años. Gracias, Señor. Y en todo esto seguimos rogándote y lo hacemos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, diciéndote ese es nuestro deseo, esa es nuestra súplica, pero que se haga tu voluntad, Señor. Porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada hermano que sirve. Son un regalo tuyo. Son un don de gracia, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos usando, fortalécelos, guárdalos sin caída y anímalos. Devuélvele el gozo de seguir sirviendo en esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.